Bueno, primeramente les agradezco que nos hayan esperado para poder compartir con ustedes algunas informaciones. El Consejo de Ministros, reunido en la mañana de hoy, por convocatoria del señor Presidente de la República, ha examinado con detenimiento la situación internacional provocada a partir de los hechos de terrorismo acaecidos el martes de la semana anterior. Naturalmente, todos los ministros han expresado su preocupación ante esta situación. El presidente ha hecho una larga exposición de ubicación de este tema dentro del contexto internacional. Y nos hemos detenido en particular en cuáles son las acciones inmediatas que la comunidad internacional encara frente a este fenómeno. En primer lugar, hemos reconocido que las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y a través del Consejo de Seguridad, ya han emitido sendas resoluciones en donde expresan su solidaridad y su acompañamiento a la posición de condena rotunda y categórica al terrorismo, así como a la necesidad de adoptar medidas para combatirlo eficazmente. En segundo lugar, se ha hecho una referencia muy específica al funcionamiento de los mecanismos regionales, en este caso la invocación del TIAR, que quiero explicarlo muy brevemente, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en el año 1947, que aún está vigente, que no obstante haberse anunciado en distintos momentos la posibilidad de su denuncia por los distintos estados que forman parte de él, Uruguay forma parte de él, no ha sucedido tal cosa y este tratado está vigente. Y en segundo lugar hemos hablado también de la reunión de consulta de cancilleres prevista por la Carta de la OEA. Y nos hemos inclinado claramente por la segunda posibilidad, no por la del TIAR, sino por la de la Carta de la OEA, por razones que paso a exponer de inmediato. La Carta de la OEA obliga a 34 países, que son los Estados miembros de la organización, en actividad dentro de esta. El TIAR, en cambio, no participan de él, ni los países del Caribe, ni el Canadá. Asimismo, hay países, como en el caso de México, que ha expresado su clara oposición a la invocación del TIAR y se ha inclinado en una nota presentada al Consejo Permanente de la OEA en favor de la aplicación de la Carta. Uruguay está coincidiendo en esta posición y también estamos coincidiendo con la posición de Brasil, que tras las consultas que hemos hecho con su canciller, con el canciller Celso Laffer, ha aceptado no invocar exclusivamente el TIAR, sino también invocar la Carta de la OEA. Nuestra posición, pues, es dividida en tres aspectos fundamentales. Primero, una condena clara y rotunda al terrorismo, este terrorismo y cualquier otro terrorismo y en cualquier lugar de la Tierra, en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Segundo, una afirmación clara de los mecanismos institucionales dentro del derecho internacional para asumir esta situación, no en un terreno, diría yo, discrecional, en un terreno no regulado, sino dentro de un ámbito en el cual existan normas que continenten, que de alguna manera le regulen o le fijen determinadas garantías al mundo internacional de no desembocar en un conflicto mayor. Vale decir, esto tiene como fuerte fundamento el fundamento de la paz. No desea el Uruguay, el gobierno de la República, que a partir de este acto de terrorismo se quiebre la paz, porque la ruptura de la paz sería el triunfo del terrorismo. No hay mayor bandera para el terrorismo que la ruptura de la paz. Y por lo tanto, para nuestro gobierno es fundamental la afirmación de la paz y la búsqueda incansable, permanente, de una postura que lleve a tomar acciones justas de penalización de los responsables, pero no de involucramiento de la humanidad en su conjunto en un conflicto bélico que pueda traer consigo más desgracia, más sufrimiento más penuria a los habitantes de nuestro planeta. Y por último, hemos también acordado que si se tuviera que emplear la fuerza a través de los mecanismos previstos por el derecho internacional, particularmente por la Carta de las Naciones Unidas, que contemplan la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bajo ciertas condiciones, autorice el empleo de la fuerza, este tema vaya a Naciones Unidas. Es decir, considera el gobierno, considera el Poder Ejecutivo en pleno, que si el tema llegara al terreno del empleo de la Fuerza Armada, en ese caso tendría que estar sometido, regulado, condicionado a las normas que prevé la Carta de las Naciones Unidas. De modo que no habría un involucramiento de naturaleza regional en el empleo de la fuerza, sino que el involucramiento en el empleo de la fuerza nacería o tendría su fundamento, su legitimación en la Carta de Naciones Unidas. Es muy importante esto porque esto subraya el carácter político de la reunión de la OEA, la búsqueda de un apoyo a la posición de Estados Unidos en cuanto a la condena sin reticencias, sin cortapisas del terrorismo y en cuanto también a la invocación del derecho internacional. Estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta aclaratoria. ¿Se mantiene del 4 más 1? Sí, señor. Ha sido confirmada por Estados Unidos hace algunos días.
Doctor, ¿qué diferencia tiene en este caso que se opte por la carta de la OEA antes
que... La diferencia, una de ellas, surge de algo que yo expresé. La carta de la OEA es obligatoria para 34 países. El TIAR no obliga a los 14 países del Caribe ni obliga a Canadá. Por lo tanto, divide por dos la organización. Ya por ahí usted tiene un cuadro de situación política distinta en uno y otro caso. Y por otro lado, además, el TIAR fue pensado básicamente desde una perspectiva de alianza militar frente al ataque externo extrarregional por parte de una potencia o país extranjero. Fue pensado para un periodo de Guerra Fría. La carta, en cambio, está pensada para un relacionamiento de tipo político en el cual la reunión de cancilleres tiene la posibilidad de examinar el tema y crear incluso condiciones de cooperación. Por ejemplo, no dar refugio a los terroristas, no ampararlos en las leyes de asilo, dar cuenta de cuando por su territorio se producen movimientos que puedan ser sindicados de terroristas. Es decir, se trata de buscar la cooperación internacional y no solo una visión, diríamos, de confrontación militar.
Ministro, ¿hay algo para contar en el Consejo Permanente de la OEA?
El Consejo Permanente se reúne mañana de mañana a las 10:30 de la mañana en Washington y allí nuestros embajadores van a estar exponiendo las posiciones que los respectivos países les hemos encomendado. En el caso de Uruguay es la que yo ya he explicado con detalle. Naturalmente, que lo que sucederá después, seguramente el día jueves, tendremos la reunión de ministros ya bajo el formato que el propio Consejo Permanente haya decidido en la víspera. Nosotros nos inclinamos a pensar que va a haber una posición favorable a la convocatoria de la reunión de consulta bajo el formato de los artículos 60 y siguientes de la Carta de la OEA. Yo viajo, naturalmente. Y naturalmente para el día lunes también participar en la negociación del 4 más 1.
Ministro,
señor.
Todo esto, posición, todo lo que había que decir que los Estados Unidos están recibidos aparentemente a la guerra. Si así fuera, ¿Uruguay tiene condiciones de una presencia militar en el escenario de la guerra en apoyo a los Estados Unidos?
En la mañana de hoy hemos puesto también sobre la mesa la consideración de que de aquí al jueves, pudieran darse nuevos hechos o circunstancias adicionales a las que hoy tuvimos como base de nuestro análisis. Entre otras, por ejemplo, el empleo de la fuerza, una decisión de Estados Unidos y de otros países, eventualmente de la OTAN o de alguna otra forma de acción armada. No hemos decidido en este momento una posición anticipada frente a un hecho eventual, pero sí hemos señalado que en el caso de uso de la fuerza, esta deberá pasar por el tamiz, la autorización de las Naciones Unidas.
La pregunta es, ¿Uruguay entonces estaría tal vez en condiciones de modificar su política histórica de neutralidad, llegado el caso de pasar por ese tamiz de las Naciones Unidas, a una resolución en particular? ¿Es un crítico?
Señor Sáder, no sé a lo que usted se refiere cuando dice neutralidad. El Uruguay no ha sido neutral en los temas del terrorismo, no va a ser neutral en esta ocasión, y el Uruguay no es neutral con respecto a la aplicación del derecho internacional, sino que es fervoroso militante de la aplicación del derecho internacional, razón por la cual el Uruguay lo que en este caso hará será lo que ha hecho siempre, tratar de que funcionen los mecanismos del derecho internacional.
¿Y a qué dice que han sido, por ejemplo, las guerras mundiales, por ejemplo, en el Uruguay como participación compartida?
Entiendo que no estamos hablando de ninguna manera de una guerra mundial y esto, su pregunta me resulta muy útil para hacer un comentario que también quiero compartir con ustedes. Nosotros no estamos mirando este tema como una guerra entre civilizaciones. No estamos mirando este tema como una confrontación de Occidente con la civilización islámica. Creemos que el mundo ya ha recorrido lo suficiente como para saber que tienen derecho a vivir sobre la faz de la Tierra distintas civilizaciones. Un tema es el terrorismo, cualquiera sea el lugar donde este provenga, islámico u otro, y otro tema distinto es la civilización islámica. Aquí, esa civilización que ya tiene muchos siglos de vida y muchos siglos de construcción y de existencia, no es lo que hoy está en juego. Lo que está en juego es una acción de combate al terrorismo como una de las fórmulas más crueles que el mundo ha inventado de poder imponer a otro, ya no ideas, sino imponer a otro fanatismos que no se sabe exactamente hacia dónde conducen. En definitiva, este es el planteo en el que estamos. Y lo vamos a expresar en el seno de la reunión de cancilleres. El presidente expresamente me ha solicitado que deje expresa constancia de este enfoque en lo que hace a que aquí no estamos despertando un conflicto de civilizaciones. Sigue detenido, esperando, aguardando el fallo de segunda instancia del proceso de extradición promovido por las autoridades egipcias hace ya bastante tiempo y naturalmente está en manos de la justicia la resolución de si se hace lugar o no se hace lugar al pedido de extradición. Ese es el estado de situación del asunto, hay una sentencia de primera instancia que fue apelada y se encuentra en el Tribunal de Apelaciones en estos momentos. Mire, sobre este tema quiero también aprovechar su pregunta, es bueno que lo haga, aparte de que luego aparezca reproducida por los medios televisivos o no, pero que sí juegue como una información que ustedes puedan recoger. El consulado de Nueva York ha procurado tener informaciones a través de familiares o de personas de familias uruguayas radicadas en Nueva York o en las vecindades de Nueva York. Usted sabe que no todos los ciudadanos uruguayos en el mundo se acreditan ante el consulado. Muchos de ellos lo hacen, otros no lo hacen. Nosotros nos manejamos básicamente con el registro que el propio consulado puede tener de aquellos que se allegan al consulado, ya sea para hacer una gestión, ya sea para denunciar un hecho, ya sea para cualquier otra circunstancia. Esos son los datos que manejamos. Todos los demás datos, como algunos de ellos se han manejado incluso por declaraciones de algunas personas que han regresado a los Estados Unidos. Nosotros no tenemos una manera de corroborarlo desde el punto de vista oficial a partir de la inexistencia de un registro de ciudadanos uruguayos desaparecidos o con denuncia de familiares o de allegados que así nos lo hagan saber. Mantenemos nuestro servicio permanente en el Consulado de Nueva York, estamos a la orden de todas las familias uruguayas en las que exista alguna persona integrante o allegada o amiga que pueda haberse encontrado trabajando en las torres o prestando servicios en las proximidades, pero no tenemos denuncias concretas y hasta ahora debemos manejarnos, por lo tanto, con la prudencia y la discreción del caso para no crear tampoco una situación de, diría yo, de inquietud prematura o de angustia prematura y grave a quienes, teniendo familiares en Nueva York, uruguayos, pudieran sentir que estamos indagando a todos los uruguayos ante la idea de que estén desaparecidos.
Ministro, ¿qué información tiene sobre la presencia de
Las descarto absolutamente y lo hago no solo a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino del Poder Ejecutivo. Ayer de tarde hemos hecho una reunión de evaluación con los ministros Stirling y Bresso, de Interior y Defensa respectivamente, pasando, haciendo una revisión completa de nuestra situación. Es desmiento y descarto la presencia de cualquier célula terrorista, de la de Bin Laden u otra, de cualquier naturaleza en el Uruguay. No tenemos absolutamente vínculo alguno con célula alguna y por lo tanto estas especies que se echan a rodar en el mundo, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación real de quienes son los responsables de los mismos, puede llegar a generar una suerte de ambigüedad que yo quiero desde aquí, usando este medio formidable que es el de ustedes, desmentir en forma rotunda. Esos son temas que están vinculados a un proceso judicial en curso, son temas cuyos alcances entiendo que como Poder Ejecutivo no debemos ser nosotros los que antes de que recaiga una sentencia de un asunto que está pendiente ante la justicia lo hagamos. Yo he respetado siempre el principio de separación de poderes y no voy a dejar de hacerlo ante el imperativo de una circunstancia que, por dramática que sea, no me puede llevar a olvidar de que este tema está bajo la consideración de la justicia.